estar informado.
Pues qué misterios insondables tiene esto del lenguaje en nuestra querida España. Claro, dice uno nuestra querida España y seguro que hay alguien que se ofende. No, espero que no. Pero vamos, yo, pues eso, nuestra bandera, nuestro himno, esto de... no te digo una grande y libre, que hay quien la piensa también. No, yo no, eso lo tenemos muy superado. Yo digo, pues España, pues como cuando hablas de con gente de Estados Unidos, te dicen, Estados Unidos, te lo dicen sacando pecho, pero se esponjan como pavos reales hablando de su país. Y luego a lo mejor está gobernando un tío que no les gusta para nada. Pero yo hablo, siempre le pregunto en otros países, digo, oye, ¿qué te parece que está gobernando? No me gusta, no, pero es mi presidente. Yo soy de esos, yo soy de los que dice, Pedro Sánchez es mi presidente. Luego no me gusta lo que está haciendo, pero oye, es mi presidente. Y cuando sales fuera, tú tienes que hablar bien de tu país. Cosa que no hace todo el mundo, por cierto. Es que me ha venido así a la mente. Pues esto del lenguaje que tiene un misterio. El mismo misterio que lo de decir Black Friday, por un lado, y por otro, Cyber Monday. Entonces, ¿por qué no decimos Black Friday? Bueno, en fin, que entro en un bucle. Lo primero, hablamos en este lunes a las 12:31 con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Que es que derivo entro yo en mis propios bucles, que ya está uno muy mal. Que tenemos la mañanita. Oye, además hay cosas interesantes, ¿eh?
Sí. ¿Verdad? Hay un par de temas que tenemos de apertura en la jornada de hoy que a mí me parecen interesantes. O sea, al oyente también, pues les emplazamos a las 2:20 para que lo compartan con nosotros. Esperemos que sí. Por un lado, hemos conocido hoy resultados del proyecto de EmpleaLab que promueven pues la COE, Grupo Adecco y también Cáritas Diocesana de Zamora. El objetivo de este proyecto, de esta iniciativa, es, digamos, buscarle empleo, ¿no? O mejorar la empleabilidad de personas vulnerables, ¿no? De personas vulnerables me refiero a aquellas que reciben ingreso mínimo vital, aquellas que cobran prestaciones mínimas o incluso ninguna prestación. Bueno, pues alrededor de 75 personas se han apuntado a esta iniciativa, más de o casi 200 empresas también se han apuntado a esta iniciativa. Es verdad que la inserción todavía no es muy alta, es un 20% de inserción por diferentes motivos, por formación, por tipo de empleo, pero bueno, que tantas empresas estén colaborando para que personas vulnerables puedan encontrar trabajo ya es muy importante. Se cifran en unas 300 las vacantes de empleo que tienen estas empresas y que ayudan, ¿no?, a estos trabajadores. Así que vamos a contar este proyecto a las 2:20 con diferentes actores, ¿no?, del proyecto. Y también el segundo tema de apertura que tenemos hoy, Juanma, tiene que ver con los maestros, porque hoy es el día, no sé si mundial, internacional o nacional o qué, pero el día de los maestros, y a nivel de redacción única en COPE Castilla y León estamos hablando de eso, de los maestros de escuela de toda la vida. Nosotros queremos conocer cuál es el trabajo de un maestro de escuela rural. Hablaremos con Arcel Andrés, que es profesor, un docente en el CRA de Tábara. Vamos a preguntarle por los beneficios y también por los inconvenientes de ser maestro en el mundo rural.
Estas de las que le gustan a Jesús, mira, me dice que sí con la cabeza.
Claro, es decir, vamos a sacar un par de cortecitos, no podemos emitir la entrevista entera por falta de tiempo, como es normal, pero vamos a
hacer... Oye, pásamela, que sacamos de ahí, ¿no? Es que ese material no se puede perder así como así, hombre.
Sí, pues habla de todo, habla de los inconvenientes, habla también de las ventajas, también de que en su caso sí que hay, el CRA de Tábara es un poquito más grande y sí que hay niños, ¿no?, para alumnos, para dar clases con más gente. No es como algún pueblo que hay 2-3 alumnos, que recordemos que es lo mínimo para poder mantener abierta una escuela. Y él decía que pese a los inconvenientes, es decir, pese al desplazamiento que le hace sumar un par de horas más a su jornada laboral, pese a que económicamente, pues evidentemente pierde dinero porque tiene que gastar, ¿no?, de su coche y demás. Pese a los inconvenientes de la Nacional 631 con los animalicos que cruzan por ahí, los posibles accidentes, pues pese a todo, él no cambia su trabajo de profesor de colegio rural por diferentes aspectos, por ejemplo, por el hecho, ¿no?, de decir, oye, que los chavales no tengan que venir o ir a otro lado para dar clase, que se queden en su pueblo, que queremos que la gente se quede en su pueblo y tenga los servicios en su pueblo, por ese lado, y también por el tema del ratio. Generalmente hay menos niños que en las ciudades, por ejemplo, y eso permite una educación... Claro. Más personalizada.
Te digo una cosa, pues qué suerte tienen esos chavalicos, porque es que yo conozco honrosísimas excepciones, pero se lleva mucho desde hace ya unos cuantos años que los profesores que les dan clase a nuestros hijos, muchos de ellos, oye, benditos sean, que de algún sitio tienen que venir, que vienen de no sé dónde. pues a lo mejor vienen de Ávila o de Salamanca o de Valladolid. Cogen 5 en un coche, se van turnando y tal. Oye, que claro que cada uno se organiza como puede. Pero cada vez es más complicado encontrarte paseando un profesor por la calle. Porque muchos vienen de fuera, incluso de una ciudad a otra. Y entonces, claro, el seguimiento ese que nos hacían, a nosotros nos conocían desollados en nuestros coles. Desollados, nos habían visto crecer. Pero claro, ahora, pues eso, un día estás en un sitio, otro en otro, claro. Otro en una interinidad en otro, otro en otro. Y eso también se nota, ¿eh? Yo hablo con chavales y luego, por no mencionar que yo cuando era pequeño, que éramos 49 en clase. ¡49! No, lo de las ratios de hoy me mondo. ¡49! O sea, imagínate, bueno, pues yo no recuerdo, de verdad, no recuerdo haber visto faltar a clase a ningún profesor. Yo lo hago así memoria. Uno una vez que estaba malito, otro que se murió su padre, pero de esto de, venga, no sé cuántas horas de guardia cada, es que me lo comentan muchos padres, ¿no? Me dicen, oye, que es que en lo que llevamos de curso llevamos 12, 14, 20 según los colegios, horas, no, es que no ha venido, es que no ha podido, es que no sé qué. Será casualidad, pero yo recuerdo que cuando yo era pequeño no faltaba ni María Santísima. Entonces no sé, mira, eso es una cosa que tenemos que preguntar también en la Delegación Provincial de Educación, a ver qué nos cuentan, porque lo vengo observando, me lo dicen estos que te pagan por el supermercado, a ver si dices en la radio. Digo, no, ven y me lo cuentas tú. No, lo dices tú. Pues de esos. Bueno, hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien, aquí me quedo.
Bueno, pues tenemos intervalos de nubes bajas, teniendo a cielo nuboso. Oye, yo me noto la garganta un poquito rasposa, ¿eh? Ya me está a mí mosqueando. En fin, espero que no, esto de los cambios y tal. Bueno, puede haber precipitaciones débiles dispersas, ocasionales, las temperaturas en ligero ascenso, salvo las máximas en montaña, que bajan ligeramente. Vamos a alcanzar 13 grados en Zamora, capital, 15 en Benavente, 14 en Toro, 12 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos casi 10 grados en Zamora, no, casi 11 grados en Zamora capital, con viento flojo del oeste, más intenso será por la tarde, y mañana muy parecido, 14-8, 15-11 el miércoles, sube también el jueves, el viernes ya empieza a bajar, vemos mínimas de 2 grados para la próxima semana, pero como esto cambia cada dos días, pues ya le preguntaré a Mariano Medina. Venga, que en unos segundos hablamos con Angelotti.
Tenga, mis referencias. Pero oiga, si son sus llaves.
Si tienes una Evito de Mercedes-Benz, ya tienes la mejor tarjeta de visita para tu empresa. Su gran autonomía, su amplio espacio de carga y sus asistentes para una conducción eficiente hacen de esta furgoneta eléctrica el vehículo profesional perfecto para las zonas urbanas. Descúbrela en su versión Tourer y Furgón.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes hablamos de diferentes asuntos, sobre todo del Zamora Club de Fútbol en la jornada de hoy, que ganaba ayer 1-0 frente al Rayo Cantabria, al filial del Racing de Santander. Una victoria en el minuto 90 con un gol obra de Sergi Baldrich que permite a los zamoranos seguir segundo en la tabla a un solo punto del líder, que es el Orense. Se descuelga un pelín el Pontevedra, que perdía ante el colista 3-1, es cuarto y es tercero, mejor dicho, 4 puntos por debajo del Zamora, así que sigue esa buena senda el Zamora Club de Fútbol. Y también te cuento que ganó el CB Zamora, ganó el Zamarata, ambos siguen líderes de sus ligas, y empató el Balonmano Zamora y sigue colista. Perdió el Villaralba 1-0 y ha destituido a su técnico, a Pablo Gil, que deja de ser entrenador del Club Deportivo Villaralba. Veremos a ver quién es su recambio en los próximos días.
Muy bien, dentro de 25 minutos hablamos, Ángel, un abrazo.
Aquí me acerco, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Mari José, ¿te acuerdas? Que hace mucho que no te digo eso. Hola, Mari José.
Buenos días.
¿A quién le hacía gracia que no me acuerdo de Mari José? ¿A quién era?
Ay, no me acuerdo.
¿Te acuerdas? Sí, es verdad. Que había un oyente que le gustaba mucho.
Ah, yo creo que hay... Esteban, yo creo.
Ah, es verdad. No. Sí, yo creo que era él.
¿Puede
sí.
ser Esteban?
Sí. Pues un abrazo desde aquí para Esteban. ¿Qué tenemos hoy a las 2 menos 10?
Pues tenemos un mosquito, el Zabro, que no sé si afecta o no. Bueno, por lo menos la consejería ha avisado a los agricultores que, bueno, que estén alerta porque puede causar daños. Aquí en la provincia, pues en la zona de Tierra de Campos, es un insecto de cereal, que afecta al cereal. Pero bueno,
me dice Jesús que, dice, creo que era Jesús de Valcavado. Pues a lo mejor eran los dos. Bueno.
No, Jesús de Valcavado yo creo que no. Yo
pues abrazos que... para los dos. Ala,
no sé,
ya está.
Bueno, abrazo a los
será
dos,
por abrazos, hombre.
Eso. Tenemos la vianda. Tenemos el glifosato. Tenemos, pues tenemos muchas cosas, pero no te lo voy a decir porque si no, pues...
Claro. Oye, pero hablarme de viandas ya... y luego de glifosato, es que eso ya no está tan rico.
Pues sí, la verdad es que no, escúchame, la vianda hoy es de Celedonio Pérez. Y se me olvidaba comentar que hoy la hace Celedonio.
Muy bien,
que suele atinar bastante. Así que, bueno, cansino histórico.
Adiós.
Adiós. Salud. Adiós.
¿Sabes qué número es aún mejor que el gordo de Navidad porque toca a todos?
En Nissan Leomotor vamos más allá del Black Friday, porque liquidamos todo nuestro stock de Juke, Qashqai y X-Trail antes de fin de año. Tenemos 60 vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión, de entrega inmediata con descuentos de hasta 7.000 euros. Black Friday no, en Nissan lo siguiente. Aprovecha esta oportunidad única y ven a por tu Nissan. Leomotor, tu concesionario Nissan en Zamora, en el polígono de la Iniesta, detrás de Renault.
No te puedes perder en Zamora Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
9 de diciembre en el Teatro Ramos Carrión. Ven a divertirte.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
No sé si sabes lo que es la Cruz de Ferro. Si no lo sabes, pues vamos a... nos lo van a explicar ahora muy bien. Pero, claro, es un símbolo del Camino de Santiago y, oye, hay enfado, porque ayer hubo una concentración en Rabanal, peregrinos, hospitaleros, representantes de asociaciones, para intentar evitar lo que llaman un atentado irreparable que se está cometiendo contra este símbolo del Camino de Santiago, que es la Cruz del Cerro. José Almeida es el presidente de la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago. Hola, José, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
Habrá gente que diga, no sé qué es eso.
Bueno, el Camino de Santiago se sustenta por símbolos. A lo largo de todos los siglos hay símbolos que el peregrino, en el momento que comienza la peregrinación, ansía con estar presente en ellos. Uno de ellos, lógicamente, es Santiago, es la catedral, es estar ante los restos del apóstol. Y sin duda en el Camino francés, la Cruz de Ferro, será uno, para muchos peregrinos, el segundo símbolo que hay en ese camino. En otros caminos tenemos en la Vía de la Plata tenemos Caparra, que es un sitio emblemático. En el Sanabrés tenemos el Santiago de Santa Marta de Tera. Pero sin duda uno de los más icónicos y reconocidos en todo el mundo peregrino es la Cruz de Ferro.
¿Y por qué estáis tan enfadados? ¿Y por qué ha habido esa concentración?
Mira, la Cruz de Ferro es un hito que lleva no se sabe cuánto tiempo, porque antes de que el camino comenzara a ser recorrido por los peregrinos, ese túmulo que se fue alzando en lo alto del Irago ya tenía una especie de cruceiro, una cruz. Algunos aseguran que son piedras que iban dejando aquellos peregrinos que venían de Galicia a Castilla para hacer la recolección de los cereales. pero no se sabe ciertamente que desde cuándo acontece. Para el peregrino es un símbolo porque en la cruz de ferro se sustenta sobre un túmulo de piedras y cada peregrino, venga de donde venga, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, sabe que en la cruz de ferro tiene que dejar una piedrecita que ha traído de su lugar de origen, en la cual al depositarla allí en el túmulo expresa también un deseo, eso que quiere que se cumpla en su vida, una promesa. Entonces ha permanecido durante siglos tal y como estaba, en un paraje natural, en un paraje espectacular en lo alto entre las comarcas de Astorga y Ponferrada. Y recientemente se les ha ocurrido acondicionar todo aquello. Un paraje que era único, idílico, se ha comenzado a asfaltar, a poner piedras de sillería, de alguna forma alterar todo el sentido y todo el significado que tiene ese lugar.
Aquí, José, perdona, en este caso estamos hablando de que, claro, que si hay algo donde no hay fronteras es en los caminos de Santiago, ¿verdad?
Sí, de alguna forma un camino como el francés, un camino como el francés. Recientemente se celebró en Santiago una reunión de todas las asociaciones del mundo y en una de las ponencias se dijo que el camino francés, que es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, cuenta con el más alto grado de protección. Entonces, que haya una alteración al camino, eso es algo que la UNESCO no puede admitirlo. Entonces, aquí los responsables de nuestro patrimonio creo que han hecho una dejadez importante de su responsabilidad, porque ahora se dan cuenta de que el proyecto no se ajusta al proyecto inicial que se les presentó. Entonces algo se está haciendo mal y hay que corregirlo. Y entonces los peregrinos, los hospitaleros, la gente que amamos el camino, lo que queremos es que se revierta al estado original que antiguamente ha tenido.
Y en esta ocasión, extendido la zarpa, que habrá gente que diga, joder, están hablando de Arrabanal del Camino, que eso no es de nuestra provincia. Bueno, pero es como cuando hablamos de Astorga, que no es de nuestra provincia, pero nosotros lo tenemos, claro, la diócesis de Astorga nos afecta también a nuestra provincia, porque por eso digo que las fronteras, según de qué manera hables de ellas, si hablamos en términos espirituales, pues no son lo mismo. Y por esta razón, claro, vosotros hacéis un llamamiento, decís, habéis nombrado actuaciones o situaciones que no os están gustando, me refiero como comunidad de peregrinos, ¿no? Y habláis, por ejemplo, de, ¿cómo se llama este municipio? Estamos hablando de... Está en Santa Coloma de Somoza, ¿cómo se llama?
Santa Coloma de Somoza.
No, pero el Fonsevadón. Fonsevadón. Que no me salía.
Fonsevadón es el pueblo que está al lado, sí.
Claro, y que, pues bueno, pero, que están pasando cosas. Y os preguntáis, pues eso, ¿hasta dónde van a llegar y hasta dónde nos van a afectar, no?
Claro, porque estamos hablando de lo que te comentaba antes, de que en el encuentro se reconoció al camino como que tenía el más alto grado de protección. Entonces, si eso ocurre en un símbolo como la Cruz de Ferro, que es un símbolo único para el camino, para los caminos, para todos los caminos, ¿qué puede ocurrir en los otros caminos? O sea, es igual que si nos imaginamos que un paraje natural como el Padornelo nos lo acaban asfaltando. Entonces no tendría sentido porque pierde todo el encanto que tiene. Entonces aquí hay que proteger y todos los peregrinos, porque han venido peregrinos de Canarias, de Valencia, de Andalucía, de todos los sitios, y luego adhesiones que hemos tenido de Puerto Rico, de Argentina, de asociaciones que no han podido venir, pero que están por la labor de que eso se deje como siempre ha estado, porque es un atentado contra un patrimonio de todos.
Y una representación, por supuesto, de la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago, que por esa razón hemos charlado contigo como presidente de la asociación. José, bueno, seguimos la pista a este tema, que no nos parece una cosa menor, nos apetecía contarlo, y como siempre, muchas gracias por estar en COPE. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros por difundirlo, Juanma. Un abrazo.
Hasta luego. Fíjate que no soy yo de los que me digan, ¡ah, inamovible! No, es verdad, a mí reconozco que me cuesta, los cambios a veces me cuestan, ¿no? Pero yo creo que hay que respetar las tradiciones cuando se hunden en la noche de los tiempos. Creo que hay que respetarlas un poquito. 10 de la tarde. Ya sabes que un lunes a estas horas, Cope Zamora, escuchamos un pajarico. A ver, por si no te has enterado de la campaña solidaria que une a Acuona y al Banco de Alimentos. Si te das de alta como cliente digital, Acuona donará un euro al Banco de Alimentos. Te puedes registrar en www.acuona-sa.es/. Factura digital y formar parte de la solución. Tienes de plazo hasta el 31 de diciembre. El futuro del medio ambiente y el cuidado de las personas está a un clic.
Comienzan los esperados Business Days de Citroën. Del 15 al 30 de noviembre, llévate tu Citroën a precio de outlet. Acércate y descubre los nuevos eléctricos, híbridos, gasolina y diésel de la marca de los dos chevrones. Y, por supuesto, este mes no te olvides de nuestra gama de vehículos industriales. Te esperamos en Palausa Citroën, donde siempre en el corredor de Roales.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Ya habéis escuchado a Ángel García, que nos daba un adelanto. Tratará, por supuesto, como apertura estos primeros resultados del proyecto EmpleaLab, desarrollado en 11 provincias. Implica 75 trabajadores en Zamora, entre 75 y 90. Y vamos a conocer parte de lo que allí se comentó en la presentación, con la ayuda del delegado director de Cáritas Diocesana de Zamora, Antonio Jesús Martín, el presidente de COE CEPYME de Zamora, José María Esbeck, y a ver si nos da tiempo a escuchar al coordinador de la Fundación COE, que es Miguel Ángel García.
Es poner nuevamente en valor lo que este proyecto de EmpleaLab ha significado. Yo quisiera destacar dos áreas, ¿no? Una, primero, la colaboración importante que ha habido entre la COE, ADECO, Cáritas, ¿no? Como, bueno, pues creando esta red que en definitiva persigue lo mismo, ¿no? Buscar la empleabilidad, ¿no? En una provincia como la nuestra, donde el empleo es clave y donde es uno de los pilares básicos, pues, para asentar población y para que realmente nuestro tejido productivo funcione, ¿no? Si falla el empleo, no hay yacimientos de empleo, pues está claro que cada vez vamos a ser menos y más mayores, ¿no? Por otra parte, desde Cáritas valoramos importante, bueno, pues cerca de 90 personas que han pasado por este proyecto, que está a punto de finalizar, ¿eh? Y sobre todo destacar la fidelidad con la que han ido, es decir, ha habido muchas pocas bajas una vez que se ha empezado el proyecto. Y en segundo lugar, el número de inserciones que hemos conseguido, ¿no? En colaboración con la COE, con otras empresas, incluso dentro de nuestro propio ámbito, pues hemos logrado un número de inserciones amplio, ¿eh? Muy importante. Por eso yo creo que en principio el proyecto es positivo. Al mismo tiempo marca una manera también de trabajar, de reforzar este tipo de itinerarios intensivos, que nos permita descubrir, pues, cuáles son las necesidades de las personas que demandan empleo, y al mismo tiempo descubrir también en qué sitios, en qué yacimientos es posible crear y generar empleo hoy en nuestra provincia, ¿no? Que no es fácil. Entonces, bueno, pues esos son un poco los logros importantes que yo destacaría de este programa del EmpleaLab. Es verdad que cuando hablamos, dices, el 20% parece poco elevado, pero ciertamente, se mueven unos porcentajes amplios, habida cuenta que muchas veces son personas que, bueno, pues su nivel de capacitación es muy bajo, que necesitan formación, que necesitan unas habilidades sociales especiales que a veces no la tienen, ¿no? Entonces hablamos de un porcentaje que ojalá sea superior, ¿no? Y ojalá pueda ser, pero que no está mal, ¿eh? No está mal. Y evidentemente también por parte nuestra de Cáritas, lo que hacemos siempre, una vez que acaban estos itinerarios, no es dejar a la gente, ¿no? Y ya está, ¿no? Sino que seguimos haciendo un acompañamiento, seguimos estando cerca de ellos, seguimos buscando otras fórmulas que sean posibles para la inserción, de tal manera que nunca damos a nadie por perdido, ¿no? Y eso también los propios usuarios lo valoran, ¿no? Es decir, no es hemos hecho un cursito de formación, un itinerario y adiós, ¿no? Sino que saben que estamos ahí, que siempre que hay una oferta de trabajo que nos llegue se la va a llamar, vamos a ver si se adecua o no se adecua a su perfil, es decir, ese seguimiento posterior que creo que es un plus añadido a lo que significa también el proyecto.
Hay un mantra en el que dicen que la gente quizá con menos recursos no trabaja porque no quiere, porque vive de las pagas. ¿Aquí hay actitud proactiva para intentar trabajar?
Una de las cosas que ha puesto en manifiesto este proyecto es que es muy minoritaria la gente que dice no trabajo porque con la renta o con el ingreso mínimo vital puedo vivir. No, yo creo que la gente está motivada para trabajar, ¿no? Pero evidentemente se dan a veces muchas circunstancias. El tipo de trabajo que existe, la adaptación o no al tema de conciliación familiar laboral, o sea, surgen muchos problemas, muchas dificultades añadidas, pero yo puedo deciros de verdad que muy poquita gente me ha encontrado que el planteamiento inicial sea no quiero trabajar, ¿no? O sea, no vamos a negar lo que hay algún caso, pero casos aislados. Pero la mayor parte de la gente te dice, no, yo lo que quiero es un trabajo, ¿no? Incluso muchas veces la gente en general llega a Cáritas y antes de pedirte ningún tipo de ayuda ni tal, dice, ayudarme a encontrar un trabajo. Yo lo que quiero es vivir de mi trabajo, porque el trabajo no solo te permite económicamente vivir cuando es un trabajo digno, ¿no? Sino que además, bueno, pues te permite una realización personal, que muchas veces cuando tienes la famosa paguita, pues bueno, vives, pero no te permite ningún tipo de realización como persona, que es muy importante, vinculada al trabajo.
Es un proyecto ambicioso y un proyecto muy necesario, que ahora mismo las empresas, el mayor problema que se está encontrando, desde hace años, comentábamos el problema de las empresas, de los costes de las empresas financieras, etcétera, etcétera. Siempre mucho, pero ahora el problema mayor que tenemos, el problema es de la mano de obra. No hay gente para trabajar, las empresas en diferentes sectores estamos escasos de personas, no tenemos gente preparada, y lo que se está trabajando en este sentido, hoy el encuentro que tenemos con empresarios que ya han conseguido conectar y tener trabajadores destinados de este proyecto, o sea, de la línea de este proyecto, y bueno, vamos a recibir su información, vamos a seguir conectando con ellos y por supuesto este proyecto es un proyecto, como decía antes, muy ambicioso, pero muy necesario, es fundamental. Vemos que ahora mismo pues personas faltan muchísimas. Zamora, el epicentro de la despoblación, con un problema serio, precisamente la fuga también de capital humano de Zamora ha sido muy, muy fuerte. Y bueno, pues se plantea incluso gente que hoy nos movemos todos muchos, y hay que ir pensando un poco en el exterior y traer gente, o que venga gente, facilitar de alguna manera. Es también otro proyecto que va a venir después, más adelante, sobre el punto de captar personas o traer empresas o buscar una fórmula, un puente para poder atraer a gente de fuera para trabajar en nuestras empresas. Sabemos que las empresas, la construcción, un problema muy serio, no hay enfoscadores, no hay soldadores, no hay. Te vas al mundo de la hostelería, ya no digo nada, ya el mundo de hostelería es un problemón el que hay ahora mismo muy serio. Te vas al mundo del mundo agroalimentario, otro problema, Zamora, que es una provincia, y ya no hablo nada del mundo del campo, que es un potencial que tenemos, aunque los adelantos que ha habido ahora nunca van. Tengo conocidos precisamente ganaderos que, bueno, pues gracias a las nuevas tecnologías, pues con los drones y tal, controlan. Pero bueno, en sí lo suyo es precisamente captar empresas, captar trabajadores, buscar trabajadores para poder tener las soluciones en las empresas.
Bueno, pues a ver si sacamos otro ratico para escuchar al coordinador de la Fundación CEDA al respecto. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.